revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 347 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Harry. Gracias. Soy Víctor Sujov, mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú, anunciando que también se va a juntar a nosotros nuestro compañero, el argentino Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y si te parece, Javier, voy a comenzar con algunas celebraciones. Así es, en Argentina el 6 de septiembre se celebra el Día Nacional de las Relaciones Públicas. En Bulgaria es el Día de la Unificación. En Pakistán, el 6 de septiembre es el Día de la Defensa o Día del Ejército. Santo Tomé y Príncipe celebra el Día de las Fuerzas Armadas y Suazilandia, Día de la Independencia. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia histórica, podemos señalar que un día como este, pero hace 500 años, el 6 de septiembre de 1522, llegó a Sanlúcar de Barrameda, España, el vasco Juan Sebastián Elcano, con solo una nave y 18 hombres después de dar la primera vuelta al mundo. Un día como este, pero en 1911, el nadador británico Burgess de Yorkshire atravesó el Canal de la Mancha entre Calais y Dover, 35 kilómetros, y estableció un nuevo récord de 22 horas 35 minutos. Un día como este, pero en 1952, en Montreal, Canadá, comenzaron las transmisiones de CBFT-TV, la primera televisora del país norteamericano. El 6 de septiembre de 1983 en Chile se desataron protestas contra los 10 años del régimen del dictador de Chile Augusto Pinochet Ugarte, con el resultado de 11 muertos, 25 heridos y 200 detenidos. El 6 de septiembre de 1991, San Petersburgo recuperó su nombre histórico, porque desde 1924 la ciudad se llamaba Leningrado, y antes era San Petersburgo, digo, la urbe fundada por Pedro el Grande, el emperador ruso. El 6 de septiembre de 1997, 1 millón de personas asistió en Londres, Reino Unido, al funeral de la princesa Diana de Gales, muerta en un accidente de carretera el 31 de agosto de aquel año, a la edad de 36 años. El 6 de septiembre de 2002, en la ciudad de Luanda, se firmó el Tratado de Paz entre la República Democrática del Congo y Uganda, que puso fin a la Segunda Guerra del Congo. O sea, esto ocurrió justo hace 20 años. Y también merece la pena destacar que el 6 de septiembre celebra su 79 cumpleaños Roger Waters, el legendario bajista y compositor británico de la banda Pink Floyd, a quien dedicaremos hoy un espacio especial. Y no podemos olvidar que un día como este, pero en 2007 falleció a la edad de 71 años el famoso tenor italiano Luciano Pavarotti, quien entre 1990 y 2007 formó parte de Los Tres Tenores, un supergrupo vocal que formó junto a los cantantes de ópera españoles José Carreras y Plácido Domingo. Y justo hace un año, el 6 de septiembre de 2021, falleció una figura emblemática del séptimo arte, Jean-Paul Belmondo, actor de cine y teatro francés de origen italiano. Tenía 88 años. Y con esta nota triste, Javi, vamos a dar por terminado este breve resumen de la fecha del 6 de septiembre.
Muy bien, Víctor. Comenzamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Ha llegado el momento de dar comienzo a una nueva edición de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania pide más dinero, la Unión Europea promete darlo y el FMI dice que es poco. ¿Qué le espera al Reino Unido con su nueva primera ministra? ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande del mundo, cierra planta en Europa. La presidenta del Congreso de Perú pierde su cargo por escandaloso audio. Latinoamérica también presente en el Foro Económico Oriental que acoge Vladivostok. Roger Waters, en sus 79 cumpleaños, sigue activo como músico y rebelde por la justicia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El régimen de Kiev se ha convertido en un mendigo que pide más y más ayuda sin cesar, como si todo el mundo fuera su eterno deudor. Y el llamado Occidente colectivo lo acepta, considera su deber prestar a Ucrania todo tipo de ayuda, no importa que en su propia casa las cosas van de mal a peor. ¿Cómo es el caso de Europa? Azotada por una crisis energética con una inflación galopante, la escasez de agua y combustible y un creciente descontento popular por la política de quienes hacen la vida de la población cada vez más dura. Cuando la guerra en Ucrania está a punto de llegar a los 200 días, el primer ministro ucraniano Denis Shmigal aprovechó su encuentro en Bruselas con representantes de la Unión Europea para pedir más apoyo militar, más ayuda financiera y mayores represalias contra Rusia, comunica la cadena Euronews. Durante el octavo Consejo de Asociación Unión Europea-Ucrania, Shmigal dejó claro que Ucrania sigue necesitando la ayuda europea y la Unión Europea no quiso dar marcha atrás en su compromiso. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hizo un anuncio al respecto en un tono patético que más parecía un juramento.
The main message from today's meeting to the whole world.
El principal mensaje del encuentro hoy para todo el mundo es que la Unión Europea seguirá apoyando a Ucrania, sea cual sea la amenaza, sea cual sea el chantaje que Rusia pueda hacernos. Prestaremos nuestro apoyo político, financiero, humanitario y militar todo el tiempo que haga falta y todo lo que sea necesario.
La cadena Euronews recordó en su crónica que hasta ahora el bloque ha proporcionado 2.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania, con el objetivo de mantener a flote al gobierno de Kiev durante la guerra. También ha concedido 2.500 millones en equipamiento militar a través del Fondo Europeo para la Paz. Además, la Comisión Europea acaba de firmar con Kiev un nuevo programa de apoyo humanitario de 500 millones de euros.
La Comisión y Ucrania firmaron hoy, lunes, un nuevo programa de apoyo presupuestario de 500 millones de euros como parte de los compromisos anunciados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la campaña Stand Up for Ukraine, Apoyo a Ucrania, en abril y en la Conferencia Internacional de Donantes de Alto Nivel para Ucrania en mayo en Varsovia, señala la nota. Se precisa que los fondos se destinarán para ayudar a los desplazados internos y a los repatriados a tener acceso al alojamiento y la educación, así como para apoyar el sector agrícola de Ucrania. La Comisión añade que además fue firmado un acuerdo para asociar a Ucrania al programa Europa Digital y otros dos que allanan el camino para la participación de Ucrania en los programas aduana y fiscalías de la Unión Europea. Estos acuerdos sectoriales, indica la nota, permitirán fortalecer aún más la cooperación entre la Unión Europea y Ucrania.
El texto indica que los acuerdos se lograron al margen de la octava edición del Consejo de Asociación Unión Europea-Ucrania, que se celebró este lunes en Bruselas, presidido por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal. A su vez, Shmigal afirmó en su canal de Telegram que la Unión Europea y Ucrania firmaron en total 5 acuerdos para reforzar la cooperación. Además de los acuerdos mencionados por la Comisión, según el primer ministro ucraniano, fue firmado también un acuerdo separado para aumentar el presupuesto de la Comisión Europea de subvenciones para Ucrania en 122 millones de euros.
Los 5 acuerdos son un elemento importante de nuestro plan de 2 años para la integración en la Unión Europea, así como representan un paso extraordinario de solidaridad europea con Ucrania en esta guerra, indicó el primer ministro ucraniano.
¿Pero es suficiente? Lo que acordó conceder la Unión Europea a Ucrania en calidad de ayuda. Según el analista del German Marshall Fund, Jakob Kierkegaard, consultado por Euronews, la cifra que contempla el nuevo programa de la Unión Europea de apoyo humanitario de 500 millones de euros está lejos de cubrir las necesidades ucranianas.
This is a bare minimum. The IMF estimates that Ukraine...
Esto es un mínimo. El Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania necesita unos 5.000 millones de dólares o 5.000 millones de euros al mes. Así que, en mi opinión, el hecho de que la Unión Europea haya prometido solo un total de 9.000 millones de euros cuando la guerra dura ya 6 meses, es evidente que no es suficiente, en mi opinión.
Según el analista citado por Euronews, el apoyo financiero es ahora más importante que el militar, ya que tanto Estados Unidos como varios Estados miembros de forma individual se han centrado más en el segundo tipo de asistencia. Y la Unión Europea tiene otra forma eficaz de inclinar la balanza a favor de Ucrania, las sanciones. Bueno, se puede repetir como un mantra, Javi, las sanciones. ¿Cuántos paquetes de sanciones antirrusas han adoptado los países de la Unión Europea junto a Estados Unidos y sus aliados? Recuérdanos.
Te cuento, Víctor, ya están trabajando en el octavo paquete desde agosto pasado. Podemos recordar en este sentido que Estonia declaró hace una semana que quisiera acelerar el octavo paquete de medidas restrictivas de la Unión Europea con respecto a Rusia y ya presentó sus propuestas a la Comisión Europea. Lo queremos cuanto antes, ya hemos presentado propuestas concretas a este respecto a la Comisión. Se trata de la energía, el comercio, más restricciones en el sistema SWIFT e incluir a más personas e instituciones en la lista de sanciones, dijo al diario Die Welt el ministro de Exteriores del país báltico, Urmas Reinsalu. Las medidas aprobadas hasta la fecha, a juicio del canciller estonio, están funcionando, pero no son suficientes.
Ese mismo día, el 29 de agosto, Suecia también insistió en la aprobación de un octavo paquete de sanciones contra Rusia y expresó su esperanza de que los vetos incluyan medidas relacionadas con el gas ruso. Insistimos en un octavo paquete de sanciones que incluye el gas. Esperamos que se impongan sanciones al gas, dijo aquel día la ministra sueca de Exteriores, Ann Linde, durante una rueda de prensa a la que asistieron su homólogo ucraniano Dmitry Kuleba y la primera ministra sueca Magdalena Andersson.
Mientras, la Unión Europea tiene otras variantes de sanciones para imponer a Rusia, incluidas las individuales, declaró este lunes la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, en referencia al anuncio que hizo anteriormente Zelensky, quien comunicó que había debatido con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la preparación del octavo paquete de sanciones antirrusas. Europa ya aprobó 6 paquetes de sanciones para Rusia y también el 7º, aunque no se llamó así oficialmente. Tenemos variantes de nuevas sanciones, incluidas las individuales, dijo la canciller gala a la emisora de radio RTL.
Nadie va a negar que las sanciones antirrusas sí que tienen un cierto efecto sobre algunos sectores de la economía nacional, que no obstante ya ha aprendido cómo superar esas dificultades. Lo que nadie va a poner en tela de juicio es el hecho de que las sanciones golpeen mucho más los bolsillos de la población de los países que las aprobaron. El presidente ruso Vladimir Putin declaró en más de una ocasión que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y señaló que las sanciones dañaron seriamente la economía mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Reino Unido tiene nueva primera ministra. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Voy a iniciar con una frase que dice: creo que es un importante deber como primer ministro. Estoy lista para ello. ¿Quién pronunciaba esa frase? La elegida como primera ministra de Reino Unido al ser consultada si estaba lista para apretar el botón nuclear, el botón rojo, como se le dice, ¿no? Eso lo pronunció el pasado 24 de agosto. Llegados a este punto en que ha sido finalmente elegida como primera ministra de Reino Unido, ¿a qué podría conducir todo esto? Y es una pregunta que se le ha trasladado al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues encantado de estar contigo y con tus oyentes. Y bueno, aquí viendo cómo Europa se desmorona de una manera espectacular e histórica. Estamos viviendo acontecimientos que marcan épocas, pero pues esto como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, cosas de estas. Estamos asistiendo al final de Europa. Ahora hablaremos de ello.
Una primera ministra, entonces, Fernando, que apuesta fuerte, parece, ¿no?
Sí. Lo primero que podemos decir de la primera ministra es que no tiene sentido el ridículo. Porque, claro, esto de decir de lo de que estoy dispuesta a apretar el botón nuclear, como la junta Rusia, el Reino Unido desaparece, pero vamos, se hunde, literalmente, como el Titanic. Porque, para que los oyentes hagan una idea, digamos así, para apretar el botón, si los rusos apretan el botón, tienen unas 1.600 cabezas nucleares que pueden lanzar sobre Gran Bretaña, si quieren. Los británicos van a tener unas 200, no disponen de dispositivos de lanzamiento ni de tierra ni de aire, solo submarinos, que tienen 4 con capacidad nuclear, es decir, con capacidad de lanzar misiles intercontinentales, de los cuales 2 siempre están en un puerto con mantenimiento largo o corto. Es decir, chao. Esto, mire señora, que se ha equivocado de época, es decir, que esto en el XIX lo podía decir, pero en el siglo XXII no, ustedes no son nadie, y desde el punto de vista de nuclear no son nadie, como potencia nuclear, pero si tienen un ejército menos numeroso que los polacos, tienen 200.000 hombres, estos tienen menos, no llegan a 100.000, es decir, pero por favor, ¿de qué me estás hablando? Es decir, primera cuestión, no tiene sentido el ridículo. Está dispuesta a hacer el ridículo todas las veces que haga falta y vamos, sin problemas.
Fernando, uno se plantea, ¿no? ¿Cómo es posible que haya salido elegida ella como sucesora, al menos de momento, de Boris Johnson, con los antecedentes, y me refiero a cuestiones geopolíticas y su conocimiento de cuestiones, sobre todo, Fernando?
Hombre, porque desde hace mucho, esto no es nuevo, en Europa, la Europa democrática, entre comillas, no democrática, esto hace tiempo que dejó de ser democrático. Quiero decir, lo que hay es un sistema de partidos políticos que se han convertido en organizaciones semimafiosas, cerradas, donde no hay nada de meritocracia, y lo que hay es clientelismo, facciones a través de las cuales se puede llegar al poder. Pero se puede llegar al poder siendo un absoluto incompetente y analfabeto, como es esta señora. O sea, que esto es una degeneración de lo que son las democracias debido a la partitocracia, debido a un sistema que es el de la democracia liberal representativa, en la cual, bueno, con los partidos políticos se está demostrando ya hace mucho tiempo que es un instrumento viejo, acabado, inservible. Por eso llegan los que llegan, los Pedro Sánchez, la Liz Truss, su anterior jefe Boris Johnson, y todo tipo de chalados y de incompetentes que hoy no tienen problemas. Fíjate la Alemania, el señor Scholz y los verdes. Es decir, pues vamos, eso ya es, en fin, de traca. Pues eso, porque estamos en manos de una oligarquía y de una falsa democracia en la que lo que hay es una... Recuerda mucho al turno en España entre Sagasta y Cánovas en el siglo XIX, ¿no? Dos partidos que tenían pactado y que cuando uno estaba gastado y tal, pues se hacían unas elecciones y ganaba el otro, pero estaba pactado de antemano. Es decir, pues esto ya es algo parecido. Pero bueno, hay que señalar una cosa, que hay varias cosas muy importantes. Una, en Rusia, por lo que yo sé, están muy contentos. Están muy contentos porque con una individua al mando de esto, de Gran Bretaña, la hunde. Es decir, económicamente lo va a terminar de rematar. Entonces, pues eso es un poco la línea que lleva ahora mismo el Kremlin en cuanto a aprovechar las autosanciones europeas y esperar a que llegue el otoño, el invierno, y Europa cruja y se hunda. Con las protestas sociales, que ya estamos viendo, por cierto, impresionante la de Praga, este fin de semana pasado, con entre 70 y 100 mil personas protestando contra la subida de los precios, la inflación y contra la guerra de Ucrania. Es decir, mire usted, déjese de tonterías, queremos gas, pacten con los rusos, porque no estamos dispuestos a pasar frío por la guerra de Ucrania, ni a pasar hambre, ni a todo tipo de penalidades. Es decir, que los rusos están muy contentos de que este tipo de personas intransigentes, como Liz Truss, que están dispuestos a apretar el botón nuclear, lleguen al poder, porque generalmente terminan de rematar al país en el que están. Boris Johnson, al lado de esta señora, para que la gente se haga una idea, es un estadista. Fíjate lo que estoy diciendo, Javier. Tremendo. Boris Johnson, un estadista, al lado de esta señora. Es decir, que es un desastre para el Reino Unido y para Europa, pero bueno, digamos que refuerza el partido belicista europeo, encabezado por los propios británicos, con polacos y bálticos, intentando que la guerra de Ucrania se extienda por Europa a otros países. Por cierto, los estonios van a crear una fuerza muy peligrosa de 1.300 hombres, lo acaban de anunciar, para, en caso de que invadan los rusos, hagan labores de comando y de sabotaje. Es que esto, en verdad, lo de Europa es tan ridículo ya, es tan esperpéntico, que estos tíos, esta gente, ¿de dónde sale? Es decir, en fin, tremendo.
Fernando, por si acaso, ¿no? Que a veces a la gente y a uno mismo se le escapan cosas, frases que han dicho políticos, autoridades, líderes, o a veces se olvidan, ¿no? Y para un poco reafirmar lo que venías diciendo, vamos ahora, y para ver el perfil de Liz Truss, vamos con algunas perlas, algunas frases que ha lanzado en los últimos meses. Por ejemplo, en febrero anunció que no reconocía la soberanía de Rusia sobre las regiones rusas de Voronezh y Rostov, siendo ella en ese momento la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ¿no? Que en principio debería por lo menos dominar lo que es el tema de la geografía, ¿no? Entonces ella decía que no reconocía la soberanía de Rusia sobre territorio ruso. Luego dijo que Gran Bretaña estaba brindando apoyo a los aliados bálticos a través del Mar Negro. Luego llamó a Ucrania, un país que conoció invasiones antes, desde los mongoles hasta los tártaros. Anunció el apoyo absoluto a todos los británicos que irán a Ucrania a participar en el conflicto, pero luego cambió de opinión y decidió que no apoyaba la participación directa de las tropas británicas. Durante uno de los discursos cometió un desliz diciendo que lucharía por Putin, pero inmediatamente se corrigió. Expresó su disposición a usar armas nucleares si es necesario, después de lo cual fue criticada por una actitud frívola sobre este tema, algo que mencionábamos hace unos minutos, y afirmó que no daría limosnas a la población para ayudar en medio de aumentos récord de precios, algo que tú mencionabas también al pasar hace unos momentos. ¿De qué hablan estas frases salidas de la boca de Liz Truss, del personaje, del perfil y de la primera ministra del Reino Unido?
Lo primero, pues tiene unos conocimientos de geografía que no probaría ni el graduado escolar. Con lo cual, eso también nos indica que está asesorada, o por lo menos quien hace la información y la asesoran, son tan incultos y analfabetos como ella, con lo cual es aún más grave. Luego tenemos pues una señora, pues como son los políticos actualmente. Es decir, hay una cosa muy importante y muy interesante de los británicos, de la élite británica, y es que para ellos no pasa el tiempo. Quiero decir, por desgracia para ellos también, quiero decir, ¿no?, fundamentalmente. Es decir, cuando uno va allí y habla con alguien así y tal, tiene la impresión de que esta gente no ha terminado de asimilar que el gran imperio colonial británico, el imperio colonial más grande del mundo, que se acabó después de la Segunda Guerra Mundial, que Gran Bretaña ya no es nada, que si no fuera por la City, Gran Bretaña sería un país del montón, que están desindustrializados. Y todavía, como la élite británica es muy clasista, muy racista, todavía tiene esta idea imperial y tal, yo creo que están fuera de la realidad. Claro, tener a un primer ministro de un país como Gran Bretaña fuera de la realidad es grave, es decir, es muy grave. Entonces, bueno, lo que podemos esperar de esta señora es nada bueno. Esta señora va a intentar provocar a Rusia todo lo que pueda. Y ya lo veremos en cuanto empiece a moverse y hacer viajes de un sitio a otro. Luego, aparte, esta política de enfrentamiento con Rusia, que es absurda, pero que está en los genes, digamos, de la política exterior británica, que es que hay que evitar a cualquier precio que haya una potencia continental que de alguna manera pueda hacer sombra a Gran Bretaña. Esto cuando Gran Bretaña era algo. Pero bueno, con lo cual, lo que se ha tratado desde el principio, y además están hiperactivos, incluso más que los norteamericanos, es en romper la relación Alemania-Rusia, que lo han conseguido, no tanto por ellos, sino por los norteamericanos, con la presión sobre el Nord Stream 2. Pero sí están muy activos. El MI6 ha estado detrás del golpe de Estado en Kazajstán. El MI6 también ha estado impulsando las protestas en Karakalpakstán, en Uzbekistán. El MI6 está prácticamente en toda Ucrania. De hecho, se dice, esto es difícil de comprobar, claro, que en el asalto a la central nuclear de Zaporozhia, en Energoar, en uno de los grupos que había, o varios de los grupos que la asaltaron, había agentes del MI6. Esto difícilmente lo podremos comprobar o no, pero quiero decir que están participando de una forma muy, muy activa porque piensan sacar resultado. ¿Cuál es el resultado que piensan sacar los británicos? Pues si la Unión Europea estalla y se disuelve y el euro desaparece, pues seguramente eso fortalecerá la libra, pero sobre todo se acaba el problema del Brexit. No hay Brexit si no tienes con quién hacerlo. Es decir, no te puedes salir de algo que no existe. Y están las apuestas claras. El romper la Unión Europea por parte de los británicos, de la señora Liz Truss, del señor Johnson anteriormente, y ahí tenemos que tener en cuenta toda esa, ya digo, esa enorme actividad política que están teniendo los británicos para llevar al absoluto desastre a la Europa continental. Había una frase, ¿de quién era? Qué memoria la mía más mala para estas cosas. Pero bueno, la frase era de De Gaulle, que decía: no hay que olvidar que Estados Unidos no está en Europa y que los británicos son una isla. Esto, aunque es una obviedad, pero tiene su miga. Y es que los británicos nunca se han sentido europeos, con lo cual siempre han intentado, desde que entraron en lo que luego sería la Unión Europea, poner palos en las ruedas. Acordémonos de Margaret Thatcher y de problemas que puso dentro de la Unión Europea. Es decir, los británicos siempre han sido muy anti-europeos, como han sido todos los anglosajones y como son ahora los norteamericanos. Entonces, bueno, de Liz Truss podemos decir que va a darnos muchas noticias. Es decir, que vamos, entre su analfabetismo, no solo ya geográfico, sino también político. Y luego, no olvidemos, es decir, ahora mismo la situación en el Reino Unido está muy mal, con unos precios por las nubes, una inflación desbordada. Bueno, solo tal vez tú mejor que yo. Es decir, lo digo porque tienes más datos y tal. Con el precio del kilovatio, creo que más de 600 euros pasado a euros, en vez de utilizar la libra, una kilovatio hora, una cosa de estas, y con protestas. No nos olvidemos, ya hay protestas en el Reino Unido por parte de la población. Y diciendo aquello de algunos diarios de que se va a imponer un recorte. Esto es una risa, pero es así. Un recorte para el tema de utilización del lavaplatos, del también de los horarios en los que se puede cocinar y tal. Entonces, pues bueno,
los pubs que cerrarían más temprano también, ¿no? A las 9 de la noche.
A las 9. A las 8 y media te puedes pedir la última pinta. Pero vamos, estas cosas al principio te parecen, dicen, esta gente está mal de la azotea, está mal de la cabeza. Pero no, es que son capaces de imponerlas. De ahí que con Listras tenemos garantizado una aceleración del suicidio de Europa y sobre todo de la Unión Europea, cosa que a mí me parece muy bien, porque la Unión Europea ya no es otra cosa que el brazo financiero de la OTAN y está completamente supeditada a los intereses anglosajones y en concreto a los de Estados Unidos, con lo cual tenemos una élite europea que, tendrá algunas excepciones, globalista y a favor de, pues eso, de Estados Unidos y de sus guerras. En este caso, la guerra que está haciendo por delegación contra Rusia a través de Ucrania, que pone los muertos, y a través de la Unión Europea, que pone el dinero.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos el bloque con un tuit del usuario Francisco Veiga que dice: cierra la acería ArcelorMittal en Bremen, Alemania, por el encarecimiento de los costes de la energía. ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica mundial. Este tuit enlaza con una noticia publicada por el medio The Economic Times bajo el título ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande del mundo, cierra planta en Europa. He aquí el porqué. El artículo abunda que el segundo mayor productor de acero del mundo, ArcelorMittal, es el nombre comercial más reciente en anunciar el cierre de una fábrica en Europa como resultado del aumento de los costos del gas y la energía. Debido al aumento escandalosamente alto de los precios de la energía, ArcelorMittal está cerrando uno de los dos altos hornos existentes en su planta siderúrgica en Bremen, Alemania, a partir de finales de septiembre hasta que se produzcan nuevas actualizaciones. Según ArcelorMittal, están tomando esta medida en Europa porque no puede operar todas sus fábricas de manera rentable debido al alto costo de la energía. La decisión, abunda el medio, fue tomada por el gigante del acero en parte debido a la débil demanda del mercado, una perspectiva económica sombría y gastos de CO2 constantemente altos en la fabricación de acero. Según el director general de ArcelorMittal, Alemania, Rainer Blaschek, el alto costo del gas y la electricidad está lastrando severamente la competitividad. Además, a partir de octubre estaremos más agobiados por el impuesto al gas propuesto por el gobierno alemán. Blaschek instó a los funcionarios electos a actuar rápidamente para controlar los precios de la energía de inmediato. Debido a los costos de energía exorbitantes, las fundiciones de aluminio en Europa también comenzaron a cerrar recientemente. Según una encuesta realizada por la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, DIHK, a finales de julio, una de cada seis empresas industriales en Alemania se siente obligada a recortar la producción como consecuencia de los altos precios de la energía. Según una encuesta de 3.500 empresas de todas las industrias y áreas en Alemania, aproximadamente una cuarta parte de las que se vieron obligadas a reducir la producción ya lo habían hecho a fines de julio, y luego otra cuarta parte está en proceso de hacerlo. Según la encuesta de IHK, el 32% de las empresas espera restringir la producción o ya han comenzado a hacerlo, incluida la detención de líneas de producción completas. Esto tiene un impacto especialmente negativo en las empresas e industrias que consumen mucha energía. Vamos con algunas de las reacciones a este tuit precisamente que publicaba el usuario Francisco Veiga. Por ejemplo, el usuario IceZ ha respondido: a ver cuánto tardan las de Asturias, y era lo que nos faltaba. A lo que responde el usuario Daniel Kuzmenko: en Cantabria han cerrado una la semana pasada, de acero también. Y luego vuelve sobre sus pasos Daniel Kuzmenko para agregar: bueno, parece que no solamente, y añade un link que lleva a una publicación, a una noticia del periódico español OK Diario, que bajo el título Acerinox, Pamesa o Arcelor, la gran industria agoniza e inicia septiembre con 1.500 empleados en ERTE, explica. La gran industria ha iniciado el mes de septiembre con cerca de 1.500 trabajadores bajo un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, por causas productivas y anticipa una debacle industrial en España por los altos precios de la energía en el mercado y el aumento de los costes de las materias primas. Empresas como Acerinox, Pamesa o Arcelor se han visto obligadas a reducir la producción en sus plantas para evitar trabajar a pérdidas. Ante esta situación, el sector urge al gobierno de Pedro Sánchez medidas para hacer frente a los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania, ya que está en juego la competitividad de la industria española. Una de las empresas afectadas por el encarecimiento de la energía es Acerinox. La multinacional dedicada a la fabricación de aceros inoxidables ha puesto en marcha un ERTE en la factoría de Los Barrios, Cádiz, que afectará a un total de 350 trabajadores de las áreas de acería, laminación en caliente y recocido caliente. Mediante esta fórmula, Acerinox trata de garantizar la viabilidad de la factoría gaditana durante el periodo de incremento del coste de la energía y de caída de los pedidos de los proveedores generado por el conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Unos precios que han provocado que la compañía ya pague más por la luz en los 6 primeros meses de 2022 que durante todo 2021. Según el artículo, motivos también que han obligado a Arcelor a aplicar un ERTE por causas productivas y organizativas en su planta de Sestao, que no ha reanudado su actividad después de las labores de mantenimiento que se han llevado a cabo durante el mes de agosto. La medida afecta a un total de 250 trabajadores, aunque la compañía no descarta adoptar nuevas medidas de flexibilidad en el resto de sus plantas, tal y como ha confirmado a este diario, publican precisamente en OK Diario. El medio añade que, además de la parada de la producción en Sestao, la multinacional anunció el pasado jueves la paralización temporal del horno Alto A de su factoría en Asturias a finales de septiembre ante la muy adversa situación del mercado del acero en Europa con altos niveles de importaciones extracomunitarias y reducida demanda. Según OK Diario, la fábrica de Ferro Atlántica en Bode, Guarnizo, Cantabria, también ha parado los dos hornos que tenían en funcionamiento debido al encarecimiento del coste de la energía y lo hará de forma indefinida, posiblemente hasta que se controle el precio del megavatio hora. Una situación que ha obligado a la compañía a negociar un ERTE para 150 trabajadores durante al menos 9 meses. OK Diario también explica que otro de los sectores que se está viendo gravemente afectado por los altos precios del gas en el mercado es el de la cerámica. Azuliber, empresa del grupo Pamesa, ha parado el 100% de su producción junto con sus plantas de cogeneración y ha aplicado un ERTE por causas productivas y organizativas que afecta a más de 177 empleados. El precio ha experimentado un aumento del 33% en el último año, pasando de 60 a 80 euros por tonelada. No obstante, el porcentaje es mucho mayor si se compara con agosto de 2020, cuando el aumento producido es del 200%. En agosto de 2020 el precio era de 26 euros tonelada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, aborda la violencia que vive su país y que sigue siendo el principal reto para el gobierno de Gustavo Petro. Carlos Camargo, un paso al frente.
Al menos 2.588 familias integradas por 7.822 indígenas de la comunidad Tahuá de los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca y comunidades afro del corregimiento de Jardines de Sucumbíos no pueden realizar prácticas para su supervivencia como la caza, la pesca y la utilización de ciertas zonas para adelantar la medicina tradicional o rituales propios de su cultura. La disputa territorial entre los grupos armados ilegales, los hostigamientos armados, las amenazas en contra de las comunidades y autoridades étnicas, el confinamiento, homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores de edad son los escenarios de riesgo que afectan de manera directa los derechos territoriales, la autonomía y la participación de estas comunidades étnicas. Desde la Defensoría del Pueblo presentamos 20 recomendaciones en las que exhorta a entidades nacionales y regionales para que adopten medidas humanitarias para proteger a estas comunidades, reconociendo las formas de organización propia de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 6 de septiembre, el legendario músico británico Roger Waters, compositor, bajista y cantante de la banda Pink Floyd, celebra su 79 cumpleaños. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de los años 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Waters dejó la banda en 1985 debido a diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda. Hacia 2010, el grupo había vendido más de 250 millones de discos. En julio de 2005, Waters se reunió con Mason, Wright y Gilmour para lo que supondría su última actuación juntos en el concierto benéfico Live Aid en el Hyde Park de Londres. Esta ha sido la única reunión de Pink Floyd con Waters desde su último concierto de promoción de The Wall in the Earl Court, Londres, 24 años antes. Tocaron 6 canciones en una actuación de 23 minutos. Waters comentó a Associated Press que a pesar de que la experiencia de volver a tocar con Pink Floyd de nuevo fue positiva, las posibilidades de una auténtica reunión serían escasas considerando las diferencias musicales e ideológicas entre Gilmour y él. A pesar de que Waters tuvo diferencias de opinión sobre las canciones que se debían tocar, acordó ceder por esa sola noche. Luego Roger Waters continuó su carrera en solitario, actuando en conciertos con músicos de sesión. A la vez, se ponía cada vez más de relieve su postura ciudadana. Se pronunciaba contra la injusticia, contra la pobreza. Se presentó como un defensor de Julian Assange, el perseguido editor de WikiLeaks. Condenó los abusos israelíes contra los palestinos y la censura contra los medios de comunicación rusos, entre otras cosas. El cofundador de Pink Floyd cree que en América Latina hay una revolución en marcha que puede frenar el hegemonismo estadounidense. En una entrevista, el músico destacó que Estados Unidos ha inundado todo el mundo con sus bases militares y esto los llevó a tratar de avanzar hasta las fronteras de Rusia y luego tratar de rodear a China, lo cual es extremadamente peligroso. Asimismo, señaló que la intención de Washington es solo una. Quieren decirle a los demás qué deben hacer y cómo deben administrar su país y qué sistemas económicos deben tener. Y eso es una locura. Roger Waters tampoco permaneció indiferente ante la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania con fines de desmilitarización y desnazificación del régimen de Kiev. El músico arremetió contra la CNN por distorsionar en gran medida su entrevista. Explicó que los editores recortaron un segmento significativo donde exponía su visión de la escalada militar. En una reciente entrevista con RT, Roger Waters compartió su opinión sobre el papel que los presidentes de Ucrania y Estados Unidos, Volodymyr Zelensky y Joe Biden, desempeñan en el conflicto ucraniano, al recordar qué hicieron con sus declaraciones a la CNN.
La entrevista fue alterada en gran medida, y es una vergüenza porque la grabación completa dura 18 minutos. Creo que transmitieron solo 7 u 8 minutos. Un poco de edición sensata está bien, pero toda la conversación sobre Ucrania fue ampliamente distorsionada y no representa mi opinión real. No olvidemos que Zelensky fue elegido como presidente de Ucrania después del golpe de Estado del 2014, sobre la base de la consolidación y adherencia a los acuerdos de Minsk, y también se comprometió a poner fin a la guerra civil que ya estaba en curso a partir de 2014 y el golpe ilegítimo. Y cuando fue elegido, alguien puso una pistola en su cabeza, cambió de opinión y no hizo nada de esto. Joe Biden ha cometido miles de crímenes de guerra y seguirá haciéndolo. Desde mi punto de vista, su desinterés en conversar con los rusos y los ucranianos es un crimen de guerra. Podría poner fin a la guerra. Creo que es un delito cuando estás en una posición de poder y no haces nada excepto darle armas para que continúe, en vez de actuar de manera diplomática.
Felicitamos al mítico músico y ciudadano Roger Waters en su 79 cumpleaños y le deseamos que siga activo, como antes, tanto con la guitarra en las manos como en sus denuncias de la injusticia.
Música.
clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Congreso de Perú decidió aprobar la moción de censura contra Lady Camones, presidenta de este órgano. La revelación de una conversación privada por parte de la prensa generó una nueva crisis política en el país andino. Pero esta crisis no es la única que sacude al mapa político peruano. Con más detalles, nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En la tarde del 5 de septiembre, el Congreso del Perú aprobó la moción de censura contra la presidenta del cuerpo legislativo, Lady Camones. 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones fue el resultado que terminó con la gestión de Camones en el Parlamento de tan solo 38 días. La moción de censura fue presentada por parlamentarios de los bloques de izquierda después de hacerse público un audio donde se escucha al presidente del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, planear la creación de un nuevo distrito solo para favorecer su campaña a gobernador de La Libertad. En el audio se puede escuchar cómo Acuña explica que el proyecto de creación del distrito de Alto Trujillo lo puede beneficiar personalmente, y por ello, Lady Camones debería apurar su trámite en el Congreso.
Entonces ahorita, ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tiene que sacar el dictamen de comisión de descentralización, esta semana es fatal, y la semana que viene entra al pleno, y la siguiente se va a Lady y entrega la ley al Trujillo. Ahorita estamos acordando, parte de la agenda, estrategia de estrategia para ayudarme a mí, es que esta semana Lady puede hablar a la presidenta y sácame este proyecto, sácame el dictamen de este proyecto. Bueno, entonces acuerdo, vamos sacando esta reunión tiene que ser para sacar algo, o sea, acuerdo. No, eso, o sea, conversamos y sale acuerdo. El acuerdo es que la bancada de APP va a liderar la creación de distrito de
Lady Camones organizó una conferencia de prensa donde se desvinculó del audio. Aseguró que no realizó ningún acto que pueda ser considerado ilegal y que no actuó en favor de su propio partido.
El proyecto de la creación del distrito de Alto Trujillo data del año 2016. Es un proyecto que en reiteradas oportunidades se ha presentado a través de la bancada de APP. Actualmente este proyecto viene presentado por el Ejecutivo. Si es que eso le conviene o no en la campaña electoral del señor Acuña, esa es una respuesta que tendrá que responderle a él. Pero acá, y tengo que ser enfática en esto, yo no estoy para servir a un solo partido. Acá se sirve a todos por igual. Entonces, prueba de ello es que no existe ningún acto que corrobore lo que haya indicado el ingeniero César Acuña en ese audio. No ha habido conversaciones ni con la comisión, no se ha exonerado de comisión a ese proyecto y estamos nosotros respetando el procedimiento parlamentario que tiene que seguir este dictamen.
Las explicaciones de Camones no fueron suficientes para la mayoría de los congresistas. Tras la votación de la moción de censura, el parlamentario del bloque Perú Democrático, Héctor Valer, explicó el sentimiento del cuerpo.
Las conductas dolosas se tienen que pagar, sea políticamente, administrativa o penalmente. Y lo que la señora Lady Camones y el señor Acuña ha hecho con el Congreso de la República es querer manejar el Congreso de la República como si fuera su partido político. Hoy el Congreso de la República se ha puesto de pie.
Ante la vacancia del cargo de la presidenta, la parlamentaria Marta Mayano conduce el cuerpo legislativo de manera temporaria. Ahora el Parlamento deberá elegir un nuevo presidente entre sus miembros. La elección debe realizarse dentro de los próximos 5 días, por lo que los diferentes bloques ya han comenzado con las negociaciones necesarias. Por un lado, los partidos de izquierda, Perú Democrático, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, buscan recuperar el control de la Cámara que perdieron el pasado mes de julio. La derecha no tiene todavía una candidatura conjunta para la presidencia del Congreso, pero podría repetir un acuerdo similar al que colocó a Camones en ese puesto. Las repercusiones del escándalo no terminan en la pérdida de la presidencia para Camones. La Comisión de Ética del Parlamento aprobó un inicio de una investigación sobre el contenido de los audios publicados. También, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro concedió el plazo de 1 día calendario para que Lady Camones presente su descargo sobre el contenido de los audios. El jurado sostiene que se podría haber incurrido en una infracción a las normas de neutralidad electoral por parte de la presidenta del Congreso. También fue presentada una denuncia ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Los abogados que presentaron la denuncia creen que podrían sumarse las penas hasta un total de 35 años de cárcel. por parte de César Acuña, su candidatura no se verá afectada por el hecho, según el jurado electoral especial. Pero el Frente de Defensa de los Intereses del Centro Poblado Alto Trujillo lo declaró persona no grata por haber puesto en peligro la creación del distrito de Alto Trujillo. El Frente convocó una movilización contra la actitud de Acuña y pidió que su candidatura sea excluida de las elecciones. La acción de Acuña podrá no tener consecuencias legales, pero probablemente le cueste electoralmente. Para hablar sobre los efectos políticos que tiene este caso, nos comunicamos con Florencia Turci Colombo. Ella es politóloga argentina que se focaliza en el análisis de la política peruana y es miembro del Observatorio del Sur Global. Florencia, ¿cómo encaja la vacancia de la presidenta del Congreso en este contexto político peruano?
Bueno, ayer se aprobó lo que se conoce como una moción de censura a la presidenta del Congreso. No es algo común, de hecho no es algo que suele suceder seguido, son más comunes las vacancias presidenciales que las vacancias de la presidencia del Congreso. Justamente el Congreso era, por lo menos hasta algunos meses, como el lugar en donde la derecha dominaba, ¿no? Y tenía cierto consenso para eso. Lo que podemos ver es que en realidad esos escándalos de corrupción que empezaron a armar contra Pedro Castillo le salieron mal. Y ahora están empezando a aparecer justamente estos mismos escándalos con pruebas fundadas, a diferencia de los de Castillo, que no tienen por lo general pruebas fundadas, contra estos dirigentes de derecha que están empezando a, de cierta manera, a resquebrajar su hegemonía ahí en el Congreso. Bueno, el caso de Camón, la presidenta del Congreso, viene por ahí.
El presidente Castillo ayer asistió a la Fiscalía para declarar en tres casos distintos. Desde que asumió el poder, a Castillo se lo ve enfrentando distintos casos de corrupción. Podemos escuchar sus declaraciones al salir de la Fiscalía, donde aclara que no se va a esconder de estos procesos judiciales y a los que considera falsos.
Queridos compatriotas, nosotros siempre vamos a dar la cara. Y lo haremos siempre. Durante 200 años de vida republicana, es la primera vez que hacen con nosotros. Y voy a ir siempre las veces que me citen. Cualquiera sea las imputaciones a la cual el día de hoy, así como el día de hoy, hemos respondido, hemos ido a decirle a la fiscal de la nación que no solamente la rechazo, sino la niego rotundamente de estas falsas acusaciones que se vienen dando, y he dicho que voy a ir siempre a dar la cara.
¿Es esto nuevo en Perú? ¿Qué tipo de proceso está sucediendo y qué consecuencias trae?
Lo que empezó a darse estos últimos dos años, es decir, un año, que asumió Castillo, es un proceso de lofer, como estamos viendo en otras partes de América Latina, pero que toma una dimensión mayor, porque en realidad en Perú ya había ciertos procesos de judicialización, o por lo menos ciertas causas donde se perseguía o se investigaba a distintos presidentes. En este caso es la primera vez que un presidente en ejercicio tiene causas abiertas y continúa con su mandato mientras estas causas se van investigando. La gran dificultad que tiene todo esto es que lo que se está viendo es que Castillo está saliendo de cierta manera airoso de estos distintos cuestionamientos, porque son sobre todo manipulados entre la derecha, que dijimos tiene su mayor presencia en el Congreso, junto con los medios de comunicación, que también fogonean un poco esa persecución judicial contra Castillo. Y una fiscalía que se ha posicionado en favor justamente de esos sectores de derecha, que no aparece como neutral, sino que ha tenido declaraciones más favorables hacia los sectores de derecha de Perú. Bueno, lo que se vio en estas últimas semanas es que mientras ese Congreso cada vez aumenta la imagen negativa que tiene ante el pueblo, Castillo va aumentando su imagen positiva y que va justificando con buena gestión, ¿no? Porque lo que suelo mencionar es que en realidad Castillo no está hace tanto tiempo, solo un año pasó de gobierno. Bueno, lo que le queda es empezar a mostrar cada vez mejor gestión y eso le va dando mejores resultados ante sus votantes.
Muchas gracias, Florencia, por tus comentarios. No hay señas de que la inestabilidad política disminuya en Perú. Aún en medio de estos escándalos de audios filtrados y judicialización de la política, se busca alterar la distribución del poder estatal. Hoy mismo, el Congreso de Perú va a estar analizando dos proyectos de ley que buscan adelantar el llamado a elecciones. Estos proyectos se tratarán en la Comisión de Constitución y Reglamento, pero de ser aprobados, serán tratados por el Pleno de la Cámara. La oposición al gobierno de Castillo también sostiene que de fallar el adelanto de las elecciones, en las que se volvería a elegir tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, se podría optar por declarar la vacancia del Poder Ejecutivo Nacional. En todo caso, la crisis política peruana está lejos de ver su conclusión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La ciudad portuaria rusa de Vladivostok acoge del 5 al 8 de septiembre el Foro Económico Oriental en su séptima edición, que reunió en el campus universitario, la sede del evento ubicado en la isla Ruski, a delegaciones representantes de unos 70 países. En el foro ya están participando 68 países, algunos distantes de la región como Alemania, Australia, Austria, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Suiza o Reino Unido. Eso evidencia que seguimos teniendo interés los unos hacia los otros, a pesar de que la arquitectura global ha cambiado considerablemente. Es una oportunidad para que logremos entendernos, declaró el viceprimer ministro Yuri Trutnev, enviado del presidente ruso para el Distrito Federal del Lejano Oriente, al intervenir este martes en un panel del Club Internacional de Debates Valdai en el marco del evento. Entre los países distantes de la región también están presentes en el Foro Económico Oriental algunos de Latinoamérica, como por ejemplo la delegación de Nicaragua, encabezada por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, y dirigente de ProNicaragua, una agencia que se encarga de atraer inversión extranjera al país. Aquí lo que dijo a nuestros colegas de RT sobre el interés de Nicaragua hacia el foro de Vladivostok.
Países aliados, tenemos que unirnos para ser fuertes ante estas agresiones ilegales de Estados Unidos, de sus aliados europeos, y se están abriendo oportunidades, se están abriendo nuevas puertas y se están fortaleciendo los vínculos económicos, comerciales, la cooperación en todos los campos y especialmente con la Federación de Rusia, a quien Nicaragua ha apoyado siempre y que ha sido un apoyo recíproco que hemos recibido también de la Federación de Rusia. Vladivostok es importante, muy importante para nosotros, porque es la conexión directa entre el puerto de Rusia y el puerto de Nicaragua en el Pacífico, que es el puerto Corinto. De Vladivostok hemos recibido ya importantes cargamentos de productos desde Rusia y esperamos continuar fortaleciendo los vínculos económicos comerciales, el intercambio y la conexión marítima entre nuestros países.
Además de delegaciones oficiales, en el Foro Económico Oriental participan algunos hombres de negocios interesados en entablar contactos y conseguir posibles acuerdos de cooperación. Así es el caso de los empresarios de Chile y Argentina, Jamel Quispe, Matías Badano y Renato Vergara, que vinieron a Vladivostok por su propia cuenta. Escuchemos qué dijeron sobre el móvil que les motivó a asistir al Foro de Vladivostok.
Es el momento para generar puentes, cualquiera sea la crisis, política, económica, social, con lo cual creo que para este momento de Rusia y todos los países que involucran también el BRICS emergentes, es un momento de oportunidades y América Latina está abierta a nuevas propuestas.
El foro nos está dando buenas oportunidades, estamos hablando con algunos productores de vino aquí en el este y por otro lado estamos hablando con bancos focalizados en agricultura para empezar este tipo de desarrollos con empresas locales.
Para mí el foro es una oportunidad muy importante de hacer networking, de conocer inversionistas con los quienes poder abrir una nueva filial en Rusia de apertura de venta y construcción de canchas deportivas y también el desarrollo de nuevos centros deportivos propios para la práctica del pádel.
El plato fuerte de la séptima edición del Foro Económico Oriental será la intervención del presidente ruso Vladimir Putin en la sesión plenaria del evento programada para el miércoles 7 de septiembre.
El túnel del tiempo. Análisis de frases que han hecho historia.
Una bomba diplomática podría hacer estallar la débil relación entre la Unión Europea y Rusia en caso de confirmarse la veracidad de la frase. En caso que el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, se haya referido a la Federación de Rusia como la Rusia fascista, en una conferencia interparlamentaria en Praga, la tensa relación entre la Unión Europea y Rusia podría llegar a su peor momento. Este lunes, en un evento del Parlamento Europeo en Praga, donde se discutía sobre la política exterior y de seguridad europea, Borrell respondió a las preguntas en su español nativo, para poder contestar con una mayor precisión y rapidez. La transmisión del evento se realizó en inglés, por lo que solo se escucha el audio de la traductora. La frase en discusión es la siguiente.
So far, we do not have a concrete plan how to defeat the fascist Russia and its fascist regime.
La traducción al español es inequívoca. Sería, hasta el momento no tenemos un plan concreto de cómo derrotar a la Rusia fascista y a su régimen fascista. La reacción de Moscú no tardó en llegar. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, exigió este lunes que las autoridades europeas presenten el texto preciso de la declaración en el idioma original. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, cuestionó las cualidades de Borrell como diplomático. Por supuesto, de ahora en adelante, ninguno de sus juicios sobre Rusia y las relaciones con ella pueden tener un carácter relevante, declaró el portavoz. Peter Stano, el portavoz del jefe de la diplomacia europea, trató de limitar el daño culpando de todo a un error de la traductora. Stano declaró que el alto representante no dijo las palabras como se escucharon en la traducción. El portavoz explicó que Borrell se refirió a una declaración de un parlamentario europeo que habló antes. Según Stano, la frase original en español habría sido, como dijo uno de los diputados, quien afirmó que el objetivo de la Unión Europea consiste en vencer a la Rusia fascista y su régimen fascista, me preguntaron sobre esto, pero no es mi tarea. Mi tarea es más modesta y es, junto a ayudar a Ucrania de forma unificada, así como a continuar la discusión con nuestros socios internacionales y aplicar la sanción eficazmente en tal forma que fueron adoptadas. La explicación de Stano no fue del agrado de Moscú. En una rueda de prensa este martes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, planteó cómo esto afectará la relación con Europa. Dijo, «Hemos solicitado en la oficina del señor Borrell una transcripción del discurso en español. No nos la brindan. Buscaremos una claridad total. Y si no la recibimos, esta transcripción en español, sacaremos las conclusiones correspondientes». Lavrov puso en cuestión las intenciones de la representación de la Unión Europea en Moscú, ya que es apuntada por Borrell. Hace apenas una semana, aquí apareció el nuevo jefe de la representación de la Unión Europea en Rusia, el francés Roland Garlag, nombrado por él. Si Borrell da por sentada instintivamente la lucha, como él dijo, contra el régimen fascista, entonces me gustaría saber qué instrucciones, qué directivas le dio a su representante en Moscú y qué línea plasmará este representante, dijo el ministro. Para entender la gravedad con que Moscú percibe estas declaraciones, hay que recordar que la Unión Soviética perdió unos 27 millones de almas en la lucha contra la Alemania nazi y sus aliados fascistas. Ese sacrificio sigue vivo en la memoria del pueblo ruso, que cada 9 de mayo recuerda su Día de la Victoria. Además, el gobierno ruso propuso la resolución contra la glorificación del nazismo y el racismo, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 2021. Casualmente, la Unión Europea decidió abstenerse de votar dicha resolución, mientras que los Estados Unidos y Ucrania votaron en contra. También la desnazificación del régimen de Kiev es una de las razones por la que el gobierno ruso lleva adelante la operación especial en Ucrania. La frase de Borrell, de haber existido, es extremadamente ofensiva para el Estado ruso. Queda en manos del jefe de la diplomacia europea poder demostrar que no fue así. Si no, podrá ser el peor error en su larga carrera diplomática.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 347 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la edición de hoy desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero, el argentino Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.